Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasando las 12 del mediodía. Estás en directo en Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde te contamos la información más destacada. Mariña Lucense, Occidente Asturiano, en este día posfestivo 26 de julio, que es martes. Aunque parece un lunes y algunos andamos confundidos con el tema del lunes, hoy es martes y es que ayer domingo 25 era el día de Galicia, el día de Santiago y por lo tanto, pues ahí quizá nos hemos despistado un poquillo y estamos empezando la semana después del festivo. Así que a martes andamos, ¿eh? Espero que hayan disfrutado de ese fin de semana, ha sido larguito, hemos tenido muy buen tiempo, no podemos quejarnos, hemos tenido solecito y ahora claro, llegan las nubes, hay que repartir. Como siempre vamos a hacer un repaso en titulares de la actualidad más destacada de la mano de Establecimiento Rey y luego vamos contándoles las noticias, situación de tráfico, tiempo, etcétera, etcétera, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, el de los 8, que es muy fácil, 88.8, es donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa. Comenzamos con la crónica de sucesos porque ha tenido lugar esta noche un accidente de tráfico en el Franco, un accidente grave en el que una persona ha resultado herida con pronóstico reservado, un varón de 34 años de edad. Se salía de la calzada con el vehículo que conducía cuando circulaba por el kilómetro 400 de la A8 en sentido Galicia, a la altura del Franco. Quedaba muy deteriorado ese coche y la persona quedaba en el interior del mismo. Este hombre quedó atrapado. Fue necesario ser excarcelado por los efectivos de bomberos del Principado de Asturias. Cuando pudieron sacarlo de allí y atenderlo, lo derivaron primero al Hospital de Jarrio y posteriormente a Luca, al Hospital Universitario Central de Asturias. Su pronóstico es reservado, presentaba politrauma. Fue una ambulancia de soporte vital básico de Navia la que lo desplazó hasta allí, pero también en el punto del accidente lo atendió el equipo de atención primaria de Tapia y posteriormente el equipo médico de la UBI móvil de Jarrio. Como decimos, un accidente muy grave, muy importante. Fue necesaria la excarcelación, los bomberos tuvieron que retirar el pilar de la puerta del lado izquierdo, enderezar el techo, seguidamente retirar los asientos delantero y trasero, quitar la puerta trasera derecha, todo ello para poder retirar el respaldo del asiento del piloto y finalmente sacar al piloto inmovilizado. Esto ocurría a la 1:15 de la madrugada, aproximadamente era cuando se recibía el aviso en la central de emergencias del Principado de Asturias. Y sobre las 3 de la tarde de la madrugada también es cuando dieron por finalizado el respaldo. Así que fue derivado hasta el ULA, hasta Luca, perdón, no el ULA, el Luca, en Oviedo para ser atendido con un pronóstico reservado y politrauma. Y este fin de semana ha sido especialmente negro en nuestra comarca. 2 siniestros en La Mariña en este fin de semana largo de Santiago. El último hecho luctuoso tenía lugar este domingo. Era el fallecimiento de un músico de Aspontes tras actuar en un local de Xove. Se trata de uno de los componentes del grupo Gin Tonis Son. Tenía 58 años de edad. Una vez finalizada la actuación empezó a sentirse mal, se sentó a una mesa y entró en parada cardiorrespiratoria. Recibió rápidamente la atención de un médico que se encontraba entre el público y otros voluntarios. Comenzaron a hacerle las labores de reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los efectivos sanitarios. Ellos también las continuaron, pero fue en vano. Solamente pudieron certificar su muerte. Y también moría otra persona este fin de semana, el sábado, en la playa de la Rapadoira, en el municipio de Foz, en este caso, después de sentirse mal, indispuesto en el agua. Se trata de un vecino de Vilalba, de 61 años de edad. Él mismo fue capaz de salir del agua por sus medios, aunque tenía dificultades, y al salir del agua y sentirse en la arena, se desplomó. Fue atendido rápidamente por los socorristas que había en el Arenal, que se percataron del suceso. Le realizaron las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria durante mucho tiempo. Hasta la llegada de los sanitarios continuaron con esas tareas, pero sin éxito. Otra vez que solamente se pudo certificar su muerte. Ocurría sobre las 6:30 de la tarde del sábado. Fueron los socorristas los que dieron el aviso a urgencias médicas y también se desplazaron, por lo tanto, los efectivos sanitarios. Se dieron cuenta del estado en el que se encontraba este señor cuando fueron a auxiliarle. Como les decíamos, había bebido mucha agua. Era vecino de Vilalba, de 61 años de edad. También atendió este siniestro la Guardia Civil y la Policía Local, avisados por el 112 Galicia. Cambiamos de tercio, así que hablamos de algo que es un poquito más alegre y también curioso, que siempre nos gusta contarles estas noticias cuando nos llegan. Nos ha escrito un oyente desde Suecia, ahí arriba, muy arribita. Resulta que se están dando en estos días unas condiciones meteorológicas excepcionales para que el sonido pueda fluir hasta allí, y estas personas, que son radioaficionados y tienen unos equipos especiales, pues nos han captado. El otro día les hablábamos de Jim, que nos había captado desde Finlandia, y ahora desde el país vecino, desde Suecia, también nos ha captado un señor. Él se llama Roland Nogel, y nada, pues nos comentaba en un mail que nos ha escrito que escuchó, claro, interferencias con otras estaciones, pero que le pareció fantástico que la señal llegara a Suecia y que esa recepción fue posible debido a algunas condiciones atmosféricas extremas justo ese día. Estas personas son radioaficionados, normalmente pues envían estos audios para que tengamos constancia y también ellos recibir un certificado de que hasta a tomar por saco prácticamente han escuchado con sus equipos. Sonaba así, Cope de la Costa en Suecia. En concreto se trata de un extracto del apartado de deportes.
Serán las 4 en Canarias. Estamos ahora de fútbol internacional aquí en COPE, la hora Maldini. Después tiempo de jugar, una madrugada, pero tenemos en marcha clasificación. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, y ahora está terminando la Q1. Todo esto ha empezado con retraso porque tuvieron que arreglar las protecciones de la pista por un accidente que hubo en la Fórmula 2. Y de momento lo que tenemos es que están pasando.
Ahí estaban, lo han escuchado ustedes, así sonamos en Suecia, no está nada mal que se nos pueda escuchar desde Escandinavia y que gente tan amable nos envíe estos reportes. Así que muchísimas gracias, por supuesto, por acordarse de Cope de la Costa desde el, como decimos ahí, en el Quinto Pino. Si nosotros pensamos que estamos lejos, ellos están un poquito más apartados. Otros asuntos que tenemos en esta jornada de hoy. Por una parte, el Ayuntamiento de Foz ha retomado las obras del Bar de los Jubilados. Las ha retomado esta semana después de distintos atascos con los que se han ido encontrando en el camino. La necesidad de reformular el sistema eléctrico para independizarlo del resto del edificio. Y en estos momentos, operarios especializados están sustituyendo los falsos techos del local. Fran Cajoto, el alcalde, pide disculpas por las demoras, pero insisten que están trabajando para agilizar al máximo posible todo esto y ya han adquirido todo lo que es el mobiliario básico para poder confeccionar definitivamente la decoración final. También se ha avanzado en el paseo marítimo entre Peizás y Apampillos en el municipio de Foz, porque sale a contratación ya por 1,09 millones de euros y el objetivo es muy bonito, que consiste en unir todo eso con ese paseo marítimo para que todos podamos disfrutar de él. Fran Cajoto es el alcalde.
Es una obra que estábamos demandando desde o concello, unha obra que xa tiña os terreos expropiados. Este proxecto parte do ano 2007 e son algo máis de 1,5 km de senda, cun ancho medio de case 3 metros, que nos vai permitir conectar dúas zonas de paseo que estaban ahora mesmo pois con esa illa, e ao final pois ter máis de 15 km continuos de senda peonil ou paseo marítimo separado, en plataforma separada e segura, pola que poden discurrir calquera veciño ou veciña, calquera visitante que veña ao noso concello, e seguir traballando pois nesa gran seña de identidade que é para Foz o seu paseo marítimo, non? Así que un traballo que estábamos facendo e que se concreta, que é real, que é tangible.
Pues un trabajo real y tangible que se concreta y que vamos a poder disfrutar todos al fin y al cabo si nos damos un paseíto por ahí, por esa zona de Foz. Ya que estamos hablando de Foz, también te contamos que el ayuntamiento compró 2 nuevos desfibriladores para seguir avanzando en un municipio cardioprotegido. La concejal de Sanidad, Caterina Alonso, señala que al menos en ese terrible accidente, en ese terrible siniestro que tenía lugar este fin de semana en la playa de la Rapadoira, en la que fallecía un señor, al menos pudieron contar con un desfibrilador gracias a contar con él también.
En relación co acontecido recentemente na praia Rapadoira, fíxose uso dun desfibrilador e, inda que non sempre é posible, a adquisición dun dispositivo preto do accidente pode supoñer a diferenza entre salvar ou non a vida. Vaya, desde o Concello, o noso pésame á familia do falecido e os parabéns ao Servicio de Salvamento que fixeron todo o posible para a súa reanimación co desfibrilador, a policía local, sanitarios da ambulancia e todos os que interviron no dispositivo. É moi importante fortalecer a protección sanitaria e máis nun concello como Foz, que en temporada estival incrementa considerablemente a poboación.
Pues ahí lo tenían y pudieron utilizarlo. Lo malo es que no siempre sirve. Evidentemente, en este caso, pues no se pudo salvar la vida de este vecino de Vilalba. 20 minutos para la 1 del mediodía. Hoy te vamos a hablar también de otros asuntos, de la preocupación que tienen los ayuntamientos por los fuegos después de toda esta ola de incendios que hemos vivido y que parece que finalmente están acotados, controlados y que se pueden ir metiendo en redil en todos estos que han afectado a toda Galicia y en concreto pues a nuestra provincia, en Lugo. Pero aquí también, arriba de en Burela, alertan sobre las necesidades que se tienen y piden también a todo el mundo que limpie sus zonas, sus montes, etcétera, etcétera, para que no nos encontremos ante estos problemas. En el municipio de Ribadeo te vamos a contar que se ha firmado ya esta misma mañana el convenio con las escuelas deportivas, los de colaboración con estas escuelas de verano, en las que, por cierto, están participando 80 niños. Destaca el alcalde Fernando Suárez que siempre que pueden se vuelcan con el deporte.
Siempre en un mundo deportivo temos unha especial acción no ámbito do inverno con todas as escolas deportivas, pero estamos potenciando tamén na época do brao con estas especialidades que só se poden facer ou que principalmente se fan durante xullo e agosto, non? Especialmente vela está tendo un rexurdir importante, pesca deportiva, que é a primeira vez que facemos, pois tamén conta con un número importante de nenos, e logo piragüismo e surf, que xa son máis estables ao longo do tempo e tamén ten unha boa resposta.
Y también dentro del mundo del deporte, el trofeo Emma Cuervo cuenta con el apoyo y la financiación de la Xunta de Galicia. Refuerzan económicamente este trofeo que se celebra por segunda vez en la Villa de Ribadeo. Así lo han destacado desde el Grupo Popular y han valorado el esfuerzo también del Ribadeo Fútbol Club por poner en valor a la mujer y la igualdad en los espacios deportivos. También te vamos a contar otros temas relacionados con el mundo de la cultura, relacionados con la Feria del Bonito, que se presentaba este viernes en Burela y que se va a celebrar el primer fin de semana de agosto, o con con todo lo que está haciendo el Ayuntamiento de Viveiro para promocionar sus encantos, que no son pocos, a través de las herramientas turísticas que existen y mucho más. Hablaremos un poquito también a nivel provincial de asuntos del Pleno de la Diputación que se están debatiendo en estos momentos. Desde el Partido Popular, Javier Castiñeira piensa que el presidente José Tome está abandonando ya directamente el año que le queda de gestión.
Lamentamos que o señor Tome tire pola borda o ano que lle queda como presidente da Diputación de Lugo. E prácticamente xa teña falando como expresidente da Diputación Provincial de Lugo. Escoitando as súas valoracións, onde despois de falar aos socialistas e lucenses, entendemos claramente que o señor Tomé sabe que non vai a ser o próximo presidente da Diputación de Lugo nos próximos anos. De feito, non fala de proxectos de futuro da provincia. E sabe perfectamente que cometeu erros que son gravísimos e que en moito caso pois son imperdonables por parte dos veciños da provincia.
Esto en materia provincial, hablaremos también de otros temas en materia provincial, de ese pleno que además se está celebrando en estos momentos. Y apuntes culturales: en Mondoñedo, Román Rodríguez ha anunciado la licitación por más de 200.000 euros de la restauración de la capilla de la Venerable Orden Tercera del antiguo convento de Alcántara. Lo anunciaba también este largo fin de semana. También, por cierto, Mondoñedo va a rendir homenaje a Fuxanos Ventos, que tiene una amplia exposición sobre su trayectoria después de cumplirse 50 años de la presentación del grupo en las Alucas. en el año 1972. En fin, y de tantas otras cosas. Te invitamos a que te quedes con nosotros. También haremos un recorrido por Coaña, porque el gobierno de Asturias transformará el albergue municipal de Coaña en un centro social y de día para las personas mayores. Lo explicaba Melania Álvarez, la consejera del ramo, justo este domingo, que estaba de visita en la zona este fin de semana. La escuchamos.
Damos ese paso, ¿no? Trajimos ya ese borrador de convenio con el, a través del cual, pues bueno, la consejería financiará la puesta en marcha de ese centro de día en lo que venía siendo un albergue, un centro de día totalmente incorporado, ¿no?, en ese nuevo modelo de cuidados de larga duración, que dará servicio a 18 personas, serán 18 plazas y que supondrá una inversión de 320.000 euros. Es un ejemplo más, ¿no?, de cómo es en la colaboración entre pues, las entidades locales y el Gobierno del Principado de Asturias, pues somos capaces de avanzar y de avanzar más rápido y sobre todo de dando respuesta pues, a desafíos, ¿no?, como es el de los cuidados de larga duración, como es la atención a las personas mayores también en los entornos más rurales.
Melania Álvarez, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, estaba este lunes en la zona de Coaña. Ya les digo yo que estamos a martes y algunos lo estamos confundiendo con un lunes. Estaba justo ayer, lunes, en la zona de Coaña, hablando de esto y también del plan concertado. Y luego se lo contamos también. Quédense con nosotros un ratito, hasta las 2 de la tarde. Paramos a la 1, escuchamos al mediodía las noticias destacadas de la Marina Lucense y el Occidente Asturiano. 5 minutitos de información nacional e internacional y luego seguimos nosotros con más de esto, de cercanías. Así que hasta las 2 estamos aquí con el chiringuito abierto. Quédense con nosotros en el 88.8 de la FM. Vamos con el tiempo enseguida, pero les recuerdo que los titulares se los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos los cielos nubosos, van a seguir así durante todo el día de hoy, ni rastro de rayo de sol, al menos en el mapa, y tampoco por aquí en el cielo en Ribadeo. Tenemos 20 grados de temperatura, más o menos las máximas que preveíamos para hoy, y viento débil del norte. Ya se nota un poco de fresquito, se nos ha retirado el sol y se deja notar. Esta mañana ha caído alguna llovizna en algunos puntos de la comarca, puede que todavía continúe algo, pero en principio por la tarde y noche no llovería. Mañana, similar. Mañana por la mañana otra llovizna, luego nubes y algún claro, un poquito más claro hacia la noche. Que el viento mañana del nordeste débil también y las temperaturas parecidas, con máximas de 21 grados y mínimas de 15, según nos dice Meteo Galicia. Poco sol también para mañana.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hoy hay niebla en la autovía del Cantábrico, con visibilidad reducida. Tenemos que circular por ahí como a 60 aproximadamente, en el punto kilométrico, bueno, entre esos kilómetros 536-522 y en ambos sentidos, es decir, la zona del Alto do Fiouco, porque hay niebla. El resto de la vía sin problemas y en principio cortada no está, se puede atravesar, no hay que desviarse. El resto de vías también, de la Mariña o del Occidente, con circulación fluida.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
10 minutos para la una del mediodía. Te contamos esas noticias que nos marcan en la jornada de hoy. Como te decimos, hay pleno de la Corporación de la Diputación de Lugo y pendientes de esos temas que van saliendo o que se están tratando en el mismo, algunos de los cuales ya te hemos adelantado. Así que vamos a ir poquito a poquito adentrándonos en ello. Por una parte, en este pleno, desde el Bloque Nacionalista Galego, Maite Ferreiro insistía en la necesidad de que a partir de ahora se ayude a los vecinos a recuperarse de todo lo que ha dejado el fuego, de todo lo que han sufrido y han perdido por culpa del fuego, y también desde las administraciones a que se tomen las medidas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Escuchamos a la responsable del bloque.
Como institución provincial debemos ter un posicionamento moi claro e pedir ás administracións que acompañen as persoas afectadas na tramitación das axudas e na recuperación dos espazos arrasados polas lapas, e tamén procurar que esta situación sirva para reorientar as políticas contra o lume á prevención, incidindo na ordenación do territorio e establecendo protocolos específicos para zonas de especial interés ambiental, como as que arderon estes días na Serra do Caurel. Neste sentido, presentamos esta moción a que agardamos se sumen o resto dos grupos da Corporación Provincial.
Es una de las mociones que llevan desde el Bloque Nacionalista Galego. También la Diputación de Lugo ha decidido en este pleno reclamarle a la Xunta de Galicia el compromiso de que la entrada en vigor de la Ley de Mejora Integral del Ciclo del Agua no subirá el recibo que pagan los hogares gallegos. El acuerdo alcanzado hoy en el pleno incluye también el diseño de un plan estratégico consensuado con la FEGAM para diseñar las infraestructuras de saneamiento, los plazos de construcción, la financiación de las obras, para lo que se insta a la Xunta de Galicia a que opte a esos fondos Next Generation. Escuchamos a la portavoz de la Diputación, Pilar García Porto.
Vostedes poden opintar como queiran, pero a realidade é clara. Atentan contra a autonomía local. Acaballo de dicir claramente o compañeiro Efrén. E, ademais, señor Castiñeira, vostede fala de unha opción igualitaria que é unha auténtica falsidade, porque a Xunta de Galicia poría un tercio das inversións, os concellos outro tercio das inversións e logo outra administración, ente ou quen sexa, outro tercio. Xa miraríamos. Moi ben. Pero únicamente decide a Xunta de Galicia donde, como e cando se fan as inversións, propoñéndolles unha especie de convenio aos concellos, é dicir, interferindo directamente nas súas contas, nos seus orzamentos. Son unha imposición absoluta, vista non como que iran, pero unha imposición absoluta na que a Xunta de Galicia unha vez máis invita e os concellos e outros pagan. Pero que ademais non só pasa eso, pasa que quen sigue sendo o ente sancionador é a Xunta de Galicia. E remato xa. Colleron vostedes agora porque lles interesa a parte polo todo. E falaron do Concello de Foz con 12 millóns de euros, evidentemente vostede quería ser alcalde de novo e pensaban que así iba a suceder, e falan do Concello de Viveiro e da súa depuradora.
Gracias.
Que non é tal porque se paga con fondos europeos porque lle obligan a comunidade autónoma a sanear a ría.
Gracias.
Parte de la intervención de Pilar García Porto en ese pleno en el que solicitan a la Xunta de Galicia que se encargue de solicitar los fondos Next Generation para poder garantizar esa mejora integral del ciclo del agua para que no suba el recibo que estamos pagando en los hogares. Que no nos suban más recibos, por favor. Y también relacionado con ese pleno que está teniendo lugar en estos momentos, Javier Castiñeira, del Partido Popular, llevaba un par de mociones sobre la actividad empresarial en nuestra comarca. Tanto la situación y las necesidades de Alcoa como el asunto de Altri. Altri, ya sabemos lo que pasó con Altri, evidentemente, y el Partido Popular espera que PSOE y que el Bloque Nacionalista Galego apoyen en este pleno de la Diputación sus propuestas para que Alcoa reciba cuanto antes la energía verde y que se facilite el asentamiento de Altri en Palas, porque aunque no se nos asiente aquí, en nuestra comarca sí se asienta en otro punto de la provincia, con lo cual beneficia a toda la provincia y a los vecinos que en ella viven. Escuchamos a Javier Castiñeira primero con el asunto de Altri.
En primera línea, pues evidentemente, o futuro inmediato da fábrica de fibras textiles de Altri, que se ubicará en Palas de Rei, na comarca de Ulloa, na que a Xunta de Galicia, as administracións e empresas xa fixaron o seu traballo, están pendentes de que o goberno do Estado canto antes axilice esas axudas que, bueno, pues, axudarán precisamente pues, ao financiamento da construción de esa fábrica importante para toda a provincia, sobre todo cando estamos a falar, neste caso, de poñer en valor a vida no rural, cando é necesario que os povos do rural, os povos pequenos, teñan tamén actividade industrial, en este caso, pois, dentro pois, dun área fundamental para Galicia, como é o sector forestal, que tanto está sufrindo, pero do que somos un sector punteiro, en o que queremos seguir sendo, máis ainda pois, coa construcción desta moderna fábrica de fibras textiles.
Eso sobre la fábrica de fibras textiles y también habló sobre la fábrica de aluminio.
Por outro lado, pois tamén queremos seguir apoyando, como fixemos durante todos estes anos, os traballadores de Alcoa. Unos traballadores que demandan do Estado moita máis axilidade para tramitar eses parques eólicos que deben suministrar de energía verde, de energías renovables, a fábrica de Alcoa para que sigamos producindo aluminio primario na Mariña. Aluminio de mellor calidade, un aluminio co sello verde de estar fabricado con energías renovables. É necesario que se poñan as pilas a algúns concellos que, bueno, pois, de modo propio quixeron alegar eses parques eólicos, están retrasando a tramitación e, por outro lado, pois, tamén o goberno do Estado, que é necesario pois, que trate pois, de axilizar canto antes os permisos e podamos pois, traballar en conxunto e garantizar pois, un futuro para os nosos traballadores na Mariña e, por suposto, pois, para seguir fabricando aluminio primario na Mariña.
Estas son dos de las mociones que lleva el Partido Popular a este pleno que se celebra hoy en la Diputación de Lugo. Y también Javier Castiñeira lleva otra iniciativa en esta sesión plenaria y es una iniciativa para que se convoque un pleno para debatir sobre el estado de la provincia. Afirma Javier Castiñeira que el presidente José Tomé, pues que hablaba prácticamente como si ya hubiera terminado y eso que todavía le falta un año, que tiene un año por delante para seguir trabajando. Y señala, por ejemplo, que también estaría discriminando a la gente no solo por la vestimenta, como hizo en su momento y en su caso con la portavoz del Partido Popular, con Elena Candía, sino también por los colores políticos.
O señor Tomé es presidente que discrimina por colores políticos. Un presidente sectario que si non eres alcalde compañeiro socialista ou do BNG, pois apenas te recibe ou, o que peor, non chegan recursos para os concellos gobernados polo Partido Popular. Eses 32 concellos que conforman casi que a metade dos concellos da provincia. O señor Tomé, ese presidente que non defendeu os intereses do sector gandeiro cando o necesitou, ese presidente que non defende os intereses dos transportes, ese presidente que non lle deu axudas aos comercios e as empresas e o tecido productivo no COVID cando o necesitaban, ese presidente que intenta crear tensións entre os veciños da Mariña e os veciños da Ulloa pola ubicación da fábrica de Altri. O presidente Tomé é ese presidente que ten un estado lamentable as estradas provinciais, simple e llanamente por non fiarse dos seus compañeiros e querer levar el tamén a delegación de vías e obras e únicamente pois, tratar de buscar a foto fácil constando unha cinta en obras menores. Dende logo que o presidente da Diputación de Lugo xa pensa como expresidente, non ten un proxecto de futuro e sabe que a única opción de futuro e único proxecto pasa polo Partido Popular. En ese caso, pois, dende o Grupo Provincial de Lugo non imos a perder o tempo durante todo este ano. Seguiremos presentando propostas e seguiremos presentando un proxecto de provincia para rematar con estes 15 anos de sentencia que levamos co goberno socialista, co bipartito, que o único que trouxo pois, foron atrasos e máis diferencias entre os concellos grandes e os concellos pequenos.
Son las declaraciones de Javier Castiñeira hablando de que da por zanjado, por lo tanto, su periodo de trabajo el presidente José Tomé. En un día en el que se celebra ese pleno de la entidad provincial y en el que se tratan otros temas, como por ejemplo la situación de la atención primaria. Los socialistas denuncian el panorama desolador de la atención primaria en la provincia, que la Xunta tiene bajo mínimos, y proponen soluciones. Reclaman al gobierno gallego en este pleno a través de una moción que adopte soluciones inmediatas, como por ejemplo una convocatoria extraordinaria de especialistas en medicina de familia para resolver las deficiencias generadas en el sistema sanitario durante el verano. Y solicitan que se cubran las bajas, las vacaciones, las jubilaciones, así como que se termine la práctica del parcheo, consistente en cerrar puntos de atención médica en algunos sitios para derivar su personal a otros, como ha acontecido en casos como Carballedo o Castro de Rey o también en Guitiriz. Otra de las reclamaciones que se están poniendo encima de la mesa en ese pleno. Seguimos hasta las 2 contando estas noticias un poquito más cercanas para la Mariña Lucense y para el occidente asturiano, en un día en el que tenemos muchos frentes abiertos, muchas informaciones, tanto locales como provinciales, que también se está celebrando el pleno de la Diputación de Lugo con asuntos destacados para todos nosotros, para todos los ayuntamientos. Así que vamos a ello. Quédate con nosotros, ¿eh?, en el 88.8 de la FM, que nos vamos. Y mira, nos vamos a ir caminando despacito, despacito por el Camino de Santiago, porque de esto te vamos a hablar a continuación, del Camino de Santiago, pero en versión cinematográfica. ¿Y esto cómo se casa? Pues se casa muy bien con el nuevo libro que nos trae Pilar Falcón. Y cuando digo nos trae, es que nos lo trae aquí a Ribadeo, porque lo va a presentar mañana miércoles, día 27 de julio, en la Casa del Viejo Pancho. Vamos a charlar un ratito con Pilar. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, boa tarde, Juana. Encantada de escoitarte.
Encantados todos de terte aquí con nos. Contanos, porque presentas un novo libro, Un camino de cine xacobeo. Está moi ben sellado a todo o que ten que ver o camino, como se retratou unha pantalla xigante, non?
Efectivamente, desde o 1915 ata o 2020, aí recollen 50 películas e documentais que son o reflexo do que se ve un facento no cine, primeiro en blanco e negro, pequenos documentais así casi que caseiros ou por parte das entidades religiosas, e despois pues, películas que xa están na historia do cine, desde O Pórtico da Gloria, La Dama del Alba, Cotolai, A Vía Láctea de Buñuel. Non só son películas de principios así en blanco e negro ou, digamos, que pasaron un pouco desapercibidas, non? Temos películas de nivel altísimo, A Vía Láctea de Buñuel, e temos películas de O Camino de Santiago de 1990, donde temos a Anthony Quinn, personaxes e actores de primeiro nivel. Así que é coñecelo, divulgar, dar a conocer esa realidade do cine xacobeo, que ten xa que recoñecerse así. Temos un cine xacobeo que o que recolle é a importancia do Camiño de Santiago na gran pantalla.
Existe un estilo, o estilo do cine xacobeo, e aquí se pode amosar con múltiples exemplos, porque ti penso que recolles, non sei se en lin por aí, como ata 50 exemplos de onde e como se plasma ese cine xacobeo.
Efectivamente, son 50 películas, entre documentais e películas que recollen ata o 2020, desde o 1915, esas películas. Hai unhas características, pois, a ver, temos un escenario irrepetible, que é o camiño natural propiamente do distinto camiño do norte, ou xa son agora moitos camiños, non? Todo o que é cultural de patrimonio artístico, e despois as vivencias persoais, que tamén é un patrimonio que está dando moito de sí no cine, sobre todo nas últimas producións que se van facendo, de que xa interesan máis as vivencias do que se sinte, o que se expresa, do que se vive e do que se comparte no camiño. E iso vai se reflexando no cine. É un reflexo clarísimo de como vai evolucionando case que o sentido do que veo tendo este fenómeno social e histórico do Camiño de Santiago.
Ademais de Teresa Fío, do camiño, evidentemente, desa senda que é universal, está clarísimo, nestas películas, nestes audiovisuais, puideches atopar algún ingrediente común en materia de estilo? Quero dicir, hai máis misterio, hai máis asunto místico, hai máis tema aventureiro, biográfico, casual, como? Que pensas que hai unha maioría de películas de determinada acción no camiño?
Hai uns primeiros pasos, uns primeiros anos que chegan ata case que os 70, donde o que a importancia religiosa define claramente as producións cinematográficas. A importancia da religión está pois no Pórtico da Gloria, La Dama del Alba, Cotolá, El Bordón en la Estrella, e incluso que na Vía Láctea, ainda que o camiño non é importante, no que destaca Buñuel, si é unha raíz de ataque á religión. Entón, a partir de aí, pues, despois xa empezan un pouco o mostrar España. Nos 70, nos 70, 90, ilustrase o que é propiamente España. Entón, se primeiro era religioso, o seguinte un pouco máis divulgativo, máis histórico. E despois, esa parte xa do 2000, é un cine no que temos de todo. O sea, temos comedia, temos cine de animación, temos un cine que mezcla historia, documentais. Foi un cine que temos prácticamente distintas temáticas de todos os tipos. Si queres intriga, tes intriga. Si queres historia, tes historia. Si queres animación, si queres aventura, si queres comedia, si queres intriga, é de todo. Cando un se sente diante da televisión, agora que está de moda ou ver series, pues
a serie de Camiño de Santiago.
Exacto, pues propóñase ter unha biblioteca ou unha base de datos onde están as películas do Camiño de Santiago, e outra maneira tamén de pisar os distintos trayectos que ten o Camiño de Santiago.
Cal é a túa favorita, dinos?
Das películas, sí.
A de cabeceira.
De Güell é unha das películas que máis internacional, que todo son moito, moito, moito dos camiñantes americanos, reflexa moi ben pois unha parte que é aquela dos que históricamente facían o camiño por unha misión que tiñan que facer, non? En este caso, pois é Cascintas do fillo, que o fillo non puido facelo, e lo fai. Pero hai comedias que se prestan moito a pasar un rato moi agradable, non? E despois hai películas con sentido máis religioso. Non diría que teña unha preferida. Eu creo que depende do momento o que queira un ver. Porque despois Tres Caminos, que é a última, que recolle o libro de Norberto López, que é a serie que máis ou menos todos ou máis este máis fresca, porque é das últimas. Pero cada unha é algo, porque depois o crucigrama de Jacob pois é unha intriga constante, ao final do camino pois é unha película que anima moitísimo desde o punto de vista de interior, de moral. Cada unha é a súa cousa. Depois Tres Hermanos de Footprints, O Camino de Tu Vida, pois cada unha é o seu momento. Depois, claro, se queres ver algo con pequenos, pois tes O Apóstolo, que é animación. Cada un traixe algo diferente, non?
Como che deu por aí? Como che deu por facer unha recompilación desto?
Sempre me gustou o cine. De feito, digo unha cosa, eu incluso durante a pandemia, casi que fui ao cine e era a única.
De todas modas que ven, que a gusto, ¿eh?
Eu teño un día a semana que vou ao cine. Entón, mentras puiden aguantar, os cines estuveron abertos, que estuveron moito máis tempo do que pensamos, pois eu ao cine. De cara ao ingreso na Academia Jacobea, pois fixen o meu discurso de ingreso sobre o cine xacobeo. E a raíz daí, pois, isto deu fruto a algo máis que este libro, co que desfrutei moito, aprendi moito, e agora, Juana, está me dando moitas satisfaccións da xente que me ven agradecendo: oi, vin tal película, non a coñecía, que bueno, vou yo decir aos meus fillos, a miña filla xa yo dixo ao neto que ten que vela, e iso é algo que non se paga.
Claro, claro. Que se xa tamén unha guía, un libro de referencia para a xente, para saber que atopar, que pode atopar, cal buscar dependendo do que busque, do que queira. Unha cousa, vas a estar aquí, en Ribadeo, mañá mesmo na casa do Bello Pancho, ¿no? Ademais, ti es da pastorizada aquí al ladito. Estás contenta con vir a presentar aquí o teu libro?
Ai, non me ten ilusión, porque eu, si cando vou á praia, vou a Ribadeo, así que fíxate si para min é importante e ten un cariz moi cariñoso e afectivo, podes facelo aí. Aparte, o Concello colabora, portáronse moi moi ben e moi interesados, e agardo que tamén estea na presentación, como tamén vai a estar Estíbaliz Veiga, que colabora tamén no libro, porque hai unha parte que é propiamente de lo que é a ficha técnica das películas, donde che di cal é o director, o ano, a duración, explícache todo, non? O reparto, a música, quen fixa a fotografía, que xénero é o que caracteriza esa película. Despois hai unha parte que é de outras miradas, que se chaman. E falan xente críticos de cine, como Diego Moldes, está o padre Paco Castro, que é o do Cebreiro, o franciscano, e que dan outra visión. Ángel Peláez, que tamén é un home metido no mundo do cine, realizador. Está Mamen Quintas, que interviu a productora de executiva de Tres Camiños, de esa serie que se falaba de 2020. Está Estíbaliz Veiga, que estará na presentación. Entón, hai un Darío Villanueva, xente que aporta e dá unha visión da súa experiencia tamén, ben porque fixo o camiño, ben porque é historiador e crítico de cine, ou ben sencillamente porque coñece ou interviu en algunhas das películas, ben como director de cine, como Norberto López ou como autor. É un libro, eu creo, sinceramente, que ven a aportar.
Hai moitas visións aí, entón, nese libro recollidas. A presentación é mañá, apunten, na Casa do Bello Pancho, ás 8:00 PM, para que poidan achegarse, falar do libro, falar con ela, que seguro que moitos de vos a coñecen, por suposto, de tela cerca. Dime unha cousa máis, despois onde imos a topar o libro para toda a xente que queira comprar.
Ese día da presentación, mañá, aí haberá libros para que a xente que queira eu podo yo adicar. O que non poida estar ese día, a editorial Iversaf. Búscase a editorial Iversaf e fanche chegar o libro sen problema ningún.
Perfecto, pues aí temos, imos coñecer un pouquiño máis o Camiño de Santiago, pero ademais en pantalla grande, que todo sempre é impactante. Non tanto como facelo, evidentemente, pero uno pode adentrarse primeiro co libro, despois poñerse a caminar. Pilar, moitísimas gracias por estar con
nos. Un placer, Juana.
Queda algo por contar que non dixéramos?
Nada, que ver cine sempre é bo. Facer o camiño está ben, pero tamén hai outras maneiras de sentilo, que vendo cine xa co veo, e que é algo noso.
Claro que sí.
Que temos aí e que temos que ir coñecendo cada vez máis.
Pues para ir coñecendo cada vez máis. Xa sabes, isto seguro que vai incrementándose, se que nun tempo terás que facer o volumen 2, porque claro, pues, faránse
máis. Pues mira, de xeito, a primeira edición está rematada. Comentaba un editor que o mellor na segunda pues estaría ben que incluíramos algúns dos últimos, non? Así que, pues sí, estás ben encaminhada.
Para continuidade. Moitísimas gracias, Pilar, por estar con nós. Moito éxito.
A vosotros, un placer.
Centro Clínico Ribadeo, tu salud nos importa. Centro de especialidades médicas, contamos con servicio de urología con el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Haz revisiones anuales, son muy importantes. Cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el email info@cclinicoribadeo.com. Tenemos consulta todas las semanas. Nos encontramos en Plaza da Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
O Comercio de Fofsa e Arrúa, os días 28, 29 e 30 de xullo, ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar produtos de tempada a prezos moi interesantes. Comercio na Rúa en Foz, do 28 ao 30 de xullo. Organiza Hacia Foz CCA, campaña financiada pola Xunta de Galicia.
21 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva contándote las noticias destacadas de esta jornada de hoy. Además de hablar del Camino de Santiago, de cine y de literatura, que aquí lo hemos unido todo, volvemos a charlar de estos temas un poquito más, pues más de nuestro día a día, del día a día, de nuestro vivir, de temas municipales y de temas también de conexiones. Y cuando digo de conexiones me refiero a conexiones ferroviarias, porque ya sabes que últimamente se ha liado un poquito con el tema de la línea ferroviaria. Desde el Ayuntamiento de Cervo, Alfonso Villares había señalado que el gobierno tenía un mecanismo mediante el cual, si no existían viajeros y no existía constancia de que se utilizara la línea de FEBE, de vía estrecha, pues que al final se lo podrían cargar directamente, que podría desaparecer, y alertaba de esas preocupaciones, además de tantas otras relacionadas con esa vía ferroviaria. Recibió también críticas por parte del diputado del Partido Socialista, César Mogo, quien decía que estaba asustando y no estaba llamando la atención sobre las inversiones que se estaban haciendo justo para mejorar esa vía. Y se vuelve ahora mismo, pues vuelve de nuevo Alfonso Villares a hablar del tema sobre el cual les estábamos comentando, el tema de la línea ferroviaria. ¿Por qué? Pues porque insiste en que estos temas que él ha puesto sobre la mesa son los que trataron el otro día en una reunión con los responsables de Comisiones Obreras, y los que los responsables de Comisiones Obreras les transmitieron no solo a él, sino a los alcaldes de la comarca.
Y eles foron os que nos dixeron que a perda de postos de traballo en este servicio é paulatina ano tras ano e que non se repoñen. Fai 6 anos había 12 personas e ahora mismo solamente hai 7 personas para prestar todos os servicios. Tamén eles nos dixeron que este servicio sigue sin reforzarse nas épocas festivas estivales, que precisamente donde hai máis visitantes ou máis posibles usuarios. E son moitas tamén as veces nas que queda xente en terra por non ter sitio no tren, xa que solamente o vai un ou dous vagóns. Son eles en esta reunión donde nos comunicaron tamén que en esta rede ferroviaria operan trenes que unos deles son moi antigos e outros parece ser que causan bastantes problemas e que non hai personal necesario nin hai pezas de reparacións para o seu mantemento. Tamén eles nos dixeron, e iso é fácil de constatar, que desde fai 2 anos suprimíronse o tráfico de mercadorías, tanto de aluminio como o de madeira. E tamén nos comunicaron que ano tras ano, paulatinamente, desde xa fai moito tempo, se van perdendo servicios en este tren. E tamén eu comentei que é unha pena que eso seña así, xa que fai 5 anos foi feita unha plataforma en defensa do ferrocarril da nosa comarca, e que, polo tanto, eso quere decir, evidentemente, que non se fixo caso ás reivindicacións mostradas por escrito desta plataforma. Incluso tamén nos dixeron que levan pedido desde xa fai máis dun ano unha entrevista co delegado do goberno, e este delegado do goberno nin siquiera lle respondeu. Por lo tanto, isto é a preocupación que temos todos os mariñáns porque este servicio se poda perder, e repite unha manifestación e unhas unhas inquedanzas que surxen a través das comunicacións que nos fixeron en esta reunión. Eu non teño ningún interés, ni moito menos en confrontar con naide, menos con un señor que desde fai un tempo pois está por aquí, parece ser que é senador, pero el deberase sin dúda ninguna a que non nombrou, aos seus jefes e superiores. No meu caso, que eu levo desde o ano 95 na política local, ininterrumpidamente, eu a quen me debo é aos meus veciños, e eu estou ao servicio deles única e exclusivamente. Por lo tanto, por respeto a eles, non vou a confrontar con ningún político que fose nombrado por unhos superiores e que, por lo tanto, siguen un guión e siguen unhas consignas das cuales nada teñen que ver coa reivindicación e coa estancia na terra en donde é aquí precisamente donde se ve e donde se pode constatar que este tren que temos na Mariña cada ano vai perdendo pouco a pouco máis e máis servicios.
Pues así también terminaba la declaración de Alfonso Viales, haciendo referencia a ese senador del Partido Socialista al que se refería, era a César Mogo, quien previamente había dicho que estaba metiendo miedo o intentando meter miedo a los vecinos de la comarca. 26 minutos pasan de la una del mediodía. Por cierto, en el Ayuntamiento de Foz van a organizar un festival folclórico nacional e infantil. Y va a tener lugar este próximo fin de semana en la Plaza Dos Campos de San Ciprián, de la mano de Mistura, arrancando el sábado 30 de julio a partir de las 8:30, y tendrán el grupo Ximel Garasaya de Avilés, la Asociación Coros y Danzas Fermento de Valdepeñas, de Ciudad Real, o el grupo anfitrión, que es Mistura, y será el encargado de poner el broche de oro. Y luego el domingo será la turno del Festival Infantil, con la participación de Asociación Cultural Amado Lar de Ferreira, los grupos folclóricos Pindusa y Ledaíña de Baguas da Terra de Viveiro, y termina el grupo folclórico Mistura. Este último día habrá venta de bolos preñados, empanadas, sortearán una cesta. Este fin de semana es festival, como decimos, folclórico y folclórico infantil, un poquito de todo. Más temas. En este momento nos vamos a acercar, ya estamos aquí algunos, los de COPE de Ribadeo, a Ribadeo, para tratar esos temas relacionados con el deporte, porque el alcalde ha firmado un convenio de las escuelas deportivas. Se ha firmado, es un convenio de colaboración con las escuelas de verano, y destaca que en ellas están participando 80 niños. Hay de vela, de pesca deportiva, de surf y también de piragüismo, y están teniendo mucho éxito. Escuchamos a Fernando Suárez.
Neste acto de signatura dos convenios das escolas deportivas de verán, que neste ano estamos dando servicio a uns 80 nenos e nenas, fundamentalmente de Ribadeo, nestas especialidades de pesca deportiva, de piragüismo, de surf e máis de vela. A verdade é que é unha iniciativa na que estamos moi, moi agradados. Desde o Concello de Ribadeo, sempre no mundo deportivo, temos unha especial acción no ámbito do inverno con todas as escolas deportivas, pero estamos potenciando tamén na época do brao con estas especialidades que só se poden facer ou que principalmente se fan durante xullo e agosto, non? Especialmente vela está tendo un rexurdir importante, pesca deportiva, que é a primeira vez que o facemos, pois tamén conta con un número importante de nenos, e logo piragüismo e surf, que xa son máis estables ao longo do tempo e tamén ten unha boa resposta. Por tanto, esta función social do concello, que nos axudan estas asociacións deportivas, e que nosotros tamén queremos pois gratificarlles cunha aportación económica.
Ahí está el convenio con las escuelas deportivas. Están disfrutando ahí 80 niños de todas estas especialidades. También, por cierto, el trofeo Enma Cuervo en Ribadeo cuenta con el apoyo y con la financiación de la Xunta. Refuerzan económicamente este trofeo. Se celebra por segunda vez en la localidad. Y desde el Partido Popular agradecen el esfuerzo del Ribadeo Fútbol Club por poner en valor a la mujer y a la igualdad también en todos esos espacios deportivos. De ello te vamos a hablar. Escuchamos a Tito Suárez, del Partido Popular.
Un ano máis estamos na presentación do trofeo Enma Cuervo, torneo de cano dos torneos de verano e o máis, un dos máis importantes de Galicia, e por segundo ano tamén se celebra o torneo Enma Cuervo femenino, e en esta ocasión a 71 edición do trofeo Enma Cuervo disputaránla o Deportivo da Coruña e os Unionistas de Salamanca. Será o día 20 ás 18:30 horas no campo municipal Pepe Barrera, e o segundo trofeo Enma Cuervo femenino xogarase o día 28 de agosto ás 18 horas no campo municipal Pepe Barrera, e aquí enfrentaránse o Deportivo da Coruña femenino e o Real Oviedo femenino.
É importante colaborar e potenciar este trofeo, decía Tito e dicía moi ben, o trofeo decano, un dos máis importantes de toda Galicia, e tamén, dende Ribadeo, estamos a enviar un mensaxe claro de defensa da igualdade e poñendo en valor a muller no mundo do deporte. Por lo tanto, o Ribadeo Fútbol Club acerta celebrando este segundo encontro femenino, seguindo apostando claramente polos encontros do trofeo Enma Cuervo, e nosotros o que fixemos foi reforzar económicamente este trofeo. Quero felicitar a Carlos Pérez, que é o diseñador de Sargadelos, un ribadense nato, que, bueno, diseñou o gran trofeo que xa é o segundo ano que o facemos, a Torre dos Moreno, e tamén queremos felicitar a Sargadelos por colaborar e apostar claramente por o trofeo en Macuervo.
Pues ahí escuchamos en este caso a Daniel Vega, portavoz del Partido Popular, y antes a Tito Suárez, que es el portavoz del Partido Popular dentro de la formación también, pero en materia deportiva, al más encargado del tema deportes. Esto sobre Ribadeo. En Ribadeo te estamos contando estos asuntos, pero en el municipio de Foz te vamos a hablar enseguida de esas obras que se han llevado a cabo. Se han visto un poquito retrasadas para mejorar el bar de la tercera edad, pero están ya en ello. Han recuperado, digamos, nuevamente el pulso de la obra, que a veces estas cosas se nos atascan, ¿verdad? También te vamos a hablar del paseo marítimo o de los desfibriladores después de este alto en el camino.
Desde 1982 en Foz, en la calle Trapero Pardo 4, restaurante Acuario Bar. Te preparamos hamburguesas, pizzas, raciones, calamares, ratio, platos combinados. Y si te gusta el pulpo, pídenoslo. Somos especialistas. Disponemos de terraza con vistas al mar. Restaurante Acuario Bar en Foz. Visítanos, te esperamos.
El municipio de Foz han retomado las obras del bar de los jubilados esta semanita pasada, porque hubo distintos atascos ahí, distintos atrancos, la necesidad de reformular el sistema eléctrico para poder independizarlo del resto del edificio, y están en estos momentos operarios especializados sustituyendo los falsos techos del local. Destacaba el alcalde Fran Cajoto que trabajan para agilizar todo lo al máximo posible, puesto que también tienen la adquisición del mobiliario básico en la confección de la decoración final y quieren abrirlo cuanto antes para que el colectivo de mayores pueda volver a su local de referencia. Al fin y al cabo, es una cafetería independiente del edificio con horario propio y con una terraza espectacular sobre el puerto. Siguen trabajando en ello y seguro que les va a quedar muy bonito porque la zona es impresionante en la que está asentada. También es impresionante el paseo marítimo este, que ha salido ahora a contratación por 1,09 millones de euros. El Ministerio para la Transición Ecológica le está dando el empujo definitivo a este paseíto por el borde del litoral de Foz con esta inversión de 1 millón de euros entre las playas de Peizás y a Pampillosa. Se prevé ejecutar un sendero peatonal de 1.600 metros en unos terrenos que ya están expropiados. Escuchamos al alcalde, Fran Cajoto.
É unha obra que estábamos demandando desde o Concello, unha obra que xa tiña os terreos expropiados. Este proxecto parte do ano 2007 e son algo máis de 1,5 km de senda, cun ancho medio de case 3 metros, que nos vai permitir conectar dúas zonas de paseo que estaban ahora mesmo pois con esa illa, e ao final pois ter máis de 15 quilómetros continuos de senda peonil ou paseo marítimo separado, en plataforma separada e segura, pola que poden discurrir calquera veciño ou veciña, calquera visitante que veña ao noso concello, e seguir traballando pois nesa gran seña de identidade que é para Foz o seu paseo marítimo, non? Así que un traballo que estábamos facendo e que se concreta, que é real, que é tangible. Agora mesmo hai de prazo ata o 5 de setembro deste mesmo ano para presentar as ofertas. Todas as empresas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o 5 de setembro. Desde a firma do contrato haberá 9 meses de prazo para executar unhas obras que a verdade é que estamos moi satisfeitos pois por conseguir que se faigan, non?
Satisfechos y también da la parte de agradecimientos.
Y este agradecimiento a quien yo tenemos que dar, pues es que realmente pues atendieron esas demandas municipales y que posibilitaron que se faigan reais, ¿no? Que ahora dentro de pouquiño pues podamos disfrutar. Estou a falar tanto dos técnicos redactores do proxecto como do delegado do goberno, José Millones, a subdelegada Isabel Rodríguez, o xefe de demarcación de costas, José Miguel Esteban, e moitas outras persoas que estiveron aí axudando, e seguimos avanzando en Foz. Estamos pois con obras en execución grazas ao apoio da Deputación de Lugo, como a Costa do Castro, precisamente tamén grazas á Deputación de Lugo, en breves se vai poder executar a reforma de Irmandiños. Estamos executando tamén gracias á Deputación pois aglomerados e asfaltados en distintos viais das parroquias, traballando coa Administración do Estado no paseo marítimo, que agora sae a contratación, pero tamén nas obras que esperamos que se materialicen do terceiro acceso, que se está a redactar o proxecto constructivo ou o desbloqueo das rotondas de Cangas, e tamén coa Xunta de Galicia, que esperamos que desta volta sí, pois comecen unhas obras da depuradora que levan demasiado tempo de retraso, non? Son moitos días, moitas horas de xestión, pero cando ves concrecións como esta, pois a verdade é que un síntese moi, moi satisfeito, porque ademais é unha necesidade para os veciños de Foz, en breves pois verémolo feito na realidade.
Una necesidad para os vecinos de Foz e para los que vayan por allí pasear por la zona, que es preciosa y va a ser muy bonito y también muy seguro. Y un poquito más seguro es el municipio de Foz, ya saben ustedes, con esos desfibriladores, para ser un municipio cardioprotegido, o lo más cardioprotegido que se pueda, porque siempre cuando el corazón falla las cosas son bastante complicadas y el tiempo es básico, pero para ser un municipio un poquito más cardioprotegido han adquirido dos nuevos desfibriladores. Siguen avanzando, por lo tanto, en ello, y de hecho uno de esos desfibriladores se utilizó este fin de semana en ese trágico siniestro en el que falleció un vecino de Vilalba en la playa después de haber conseguido salir del agua por su pie, pero que se encontraba muy mal. De eso nos habla precisamente Caterina Alonso, que es la concejal de Sanidad, y nos explica la importancia de tenerlos.
Estos nuevos dispositivos suman los anteriores adquiridos por el gobierno de Franca Joto, avanzando en un FOD cardioprotegido. Tanto estes novos desfibriladores marca Mindra Idea como os existentes están actualizados e poderán localizarse na APP Urxencias Sanitarias 061 Galicia. En relación co acontecido recentemente na Praia Rapadoira, fíxose uso dun desfibrilador e, inda que non sempre é posible, a adquisición dun dispositivo preto do accidente pode supoñer a diferenza entre salvar ou non a vida. Vaya desde o Concello o noso pésame á familia do falecido e os parabéns ao Servicio de Salvamento que fixeron todo o posible para a súa reanimación co desfibrilador, a Policía Local, sanitarios da ambulancia e todos os que intervinon no dispositivo. É moi importante fortalecer a protección sanitaria e máis nun concello como Foz, que en temporada estival incrementa considerablemente a poboación.
Declaraciones de la concejal de Sanidad del Ayuntamiento Focense. Pues ahí tenemos actualidad de este ayuntamiento, además de muchas otras actualidades de otros ayuntamientos que te vamos a contar a continuación. Después de este pequeño alto, para que escuches un consejito publicitario.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
De Mondoñedo, te hablamos de Mondoñedo porque Román Rodríguez, el conselleiro de Cultura, ha anunciado la licitación por más de 200.000 euros de la restauración de la capilla de la Venerable Orden Tercera del antiguo convento de Alcántara. Se trata de volver a comunicar la capilla con la iglesia de San Pedro y adecuar el conjunto para el uso de culto y visitas públicas. Se corregirán patologías de conservación, restaurarán el portalón de acceso, adaptan las ventanas y recuperan el presbiterio y pinturas primitivas. Y además también quieren continuar recuperando la esencia de los bienes patrimoniales en el caso de esta capilla, puesto que es un valioso recurso cultural del Camino Norte, según destacaba el propio consejero. Además, en Mondoñedo te contamos algo relacionado con el patrimonio cultural también, que van a rendir homenaje a Fuxa en Osventos. Tiene una amplia trayectoria y se ha elaborado una amplia exposición sobre esa trayectoria, porque se cumplen 50 años de la presentación del grupo. Y la presentación del grupo fue en las Sanlúcar de 1972. El ayuntamiento ha conseguido la cesión por parte del coleccionista José Manuel Balín Barreiro, de Libros Balín, de toda la discografía del grupo, en todos los formatos y soportes, y además de una amplia colección de fotografías, cartelería, referencias de prensa, documentación inédita. Desde el gobierno local afirman que es una manera de rendir homenaje a una formación que contribuyó con su música a situar Mondoñedo en el centro de Galicia. Así que los responsables municipales señalan que la intención es que la exposición llegue a tener un carácter permanente y se convierta en un espacio para el recuerdo. Fuxan os ventos. Más temas. En Trabada, el Grupo Socialista lleva al próximo pleno al Pleno de la Corporación de Trabada una moción para demandar a la Xunta una línea de ayudas urgente para las explotaciones de producción de carne, unos subsectores que están sufriendo efectos de una crisis estructural desde hace mucho tiempo y que además se ha quedado agravada por la pandemia, según destacan en el texto de la moción. Y también desde el Partido Popular de Trabada han querido destacar la aportación de la Xunta de Galicia de 70.000 euros para una pista multideporte en el Colegio Plurilingüe Celso Curras. Lo ha señalado el portavoz popular José María Fernández, que pone en valor ese compromiso. Afirma que la Xunta lleva invertido en el término municipal este año 636.000 euros en actuaciones dirigidas a mejoras de caminos municipales, como la zona del área de Achoza, la fachada del ayuntamiento o el embellecimiento del entorno del camino. Y de Trabada saltamos al occidente asturiano, que en el mapa está también bastante cerca, para hablarte de la parte de Coaña, porque el gobierno de Asturias va a transformar el albergue municipal de Coaña en un centro social y de día para personas mayores. Destina 320.000 euros a la reforma del equipamiento, que se va a enmarcar en el nuevo modelo de cuidados de larga duración. Esto lo ha explicado la consejera de Bienestar Social, Melania Álvarez, que este lunes justo visitaba Coaña, Castropol, San Martín de Oscos, para conocer las necesidades de estos concejos. Escuchamos a Melania Álvarez.
En Coaña existía ya una vocación municipal, ¿no?, de dar respuesta a algunas de las de situaciones, ¿no?, que con las que conviven día a día, como es la atención, ¿no?, a las personas mayores. Y en este sentido, pues existía un proyecto para dar forma, ¿no?, a un centro de día de atención diurna para personas mayores en Coaña, y fruto, ¿no?, de esa colaboración administrativa, pues hoy damos ese paso, ¿no?, trajimos ya ese borrador de convenio con el, a través del cual, pues bueno, la consejería financiará la puesta en marcha de ese centro de día en lo que venía siendo un albergue, un centro de día totalmente incorporado, ¿no?, en ese nuevo modelo de cuidados de larga duración, que dará servicio a 18 personas, serán 18 plazas, y que supondrá una inversión de 320.000 euros. Es un ejemplo más, ¿no?, de cómo es en la colaboración entre, pues, las entidades locales y el Gobierno del Principado de Asturias, pues somos capaces de avanzar, y de avanzar más rápido, y sobre todo de dando respuesta, pues, a desafíos, ¿no?, como es el de los cuidados de larga duración, como es la atención a las personas mayores también en los entornos más rurales, y dar respuesta también, pues eso, ¿no?, a esa implicación, en este caso del Ayuntamiento de Coaña, que ya contaba con ese proyecto al que nosotros, pues, bueno, intentaremos dar vida a través de la firma de ese convenio.
Además, se ha aprobado por parte del Gobierno de Asturias esta misma semana ya el plan concertado de prestaciones básicas para este año. Se refuerzan las políticas sociales, facilitan la concesión directa de hasta 34 millones a las entidades locales para financiar servicios sociales básicos que prestan los ayuntamientos, en este caso personal, mantenimiento de centros y prestaciones. La cantidad para la primera programación supone un incremento de un 13% respecto al año anterior, al 2021. Y entre las prestaciones que gestionan estas entidades incluyen también, pues, toda la información y valoración de las demandas que reciben, es decir, para ayudas de emergencia, programas de incorporación social, proyectos como Rompiendo Distancias, que tenemos aquí en la zona del occidente, la teleasistencia, la atención a domicilio. De esto también habla la consejera de Servicios Sociales.
El plan concertado cuenta con aportación estatal, autonómica y local, lo que eleva el global de financiación a las entidades locales a 60 millones y medio de euros, garantizando así los servicios sociales básicos en toda Asturias. Una vez aprobada ya por el Consejo de Gobierno esta primera programación, está previsto que los pagos a las entidades locales se puedan formalizar a lo largo de la primera quincena del mes de agosto.
Declaraciones sobre ese plan concertado y declaraciones también sobre el centro social y de día para personas mayores por parte de Melania Álvarez, quien estaba visitando este lunes justo el occidente asturiano. Cambiamos enseguida de asunto. También te vamos a hablar de algo que se ha presentado hace muy poquito, que era la Feria del Bonito, que se presentaba el pasado viernes y se va a celebrar este próximo fin de semana, no, sino el siguiente, es el primero de agosto. Tiene muchos alicientes y mucho sabor, como uno que estamos hablando del Bonito del Norte enseguida. Vamos con eso.
Este verano hay algo que va a brillar más que el sol. Tu sonrisa.
Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo, te esperamos. Y ahora abierto también los sábados. Consulta horarios en clínica.
14:15 minutos para las 2 de la tarde. Escuchas Costa Viva y muy prontito estaremos degustando el Bonito del Norte en la Feira do Bonito de Burela. Es una fiesta con una entidad única, emblemática, importante, significativa, deliciosa, divertida, no, que lo tiene todo. Recientemente se presentaba y vamos a conocer algunos de los detalles que nos trae este año de la mano de su alcalde, Alfredo Llano, que así hablaba en la presentación.
Va a haber muchas festividades, muchas chantar, muchas cuestiones, pero pienso que en el fondo, lo que a base de todo esto, lo que nos debe preocupar es la actividad de pesqueiro. Yo pienso que esto es un homenaje a la actividad de pesqueiro. Aquí sí, fálase de bonito, fálase de merluza, pero en realidad, subastas en la que Burela, vas a hacer especies todos los días, eso es muy importante. A defensa de la forma de pescar, que tenemos que presumir, el pesaje que vos ponéis, es un muchísimo de eso, porque la forma de pescar de los pescadores aquí en el nuestro concello, de toda esta gente que está trabajando por arriba, es un plan. Tengo que saber de hacer, y hay que explicarlo bien. Hay que hacerlo de una manera sostenible, pescar de un minuto, almacenando un peixe de tal manera que agarre toda calidad, que leña para porta, que es la extraordinaria fortaleza para se deixa reflejada todo lo que se hace. Así que eu defendo que sí, que todo vaya a apoyar, el Valle del Drago vaya a ter muchísima gente. Vamos a ser o epicentro da Mariña o próximo fin de semana, 5, 6, 7. Vamos a ser o epicentro porque hai moito que ver, moito que salvar. Por un lado, está a Feira do Bonito, con todas as súas consecuencias, que son sempre moi boas. Está a Espomar, está tamén a Marte. E, con todo, ainda hoxe pasei por ali, está asomando moi lentamente, así a cabeciña, o proxecto que falaba antes Blas, que é IN, o Burela IN, que va a ser, eu penso que é unha singularidade moi a ter en conta aquí no, cerca do nos porto, non? Por tanto, aquí defendemos, sí, eu penso que naceu con ese espírito no ano 83, a primeira Feira do Bonito, saliendo en defensa do que realmente nosotros ofrecíamos, que esta actividad pesqueira y este producto que nosotros damos ao mundo, porque evidentemente é algo que hai que ter en conta. E agora, debemos preocupar todo o que está ocorrendo, o cambio climático, por tanto, todo aquilo que se faga en beneficio do medio ambiente tem que ser, pois, perfectido e, desde logo, aproveitado. E isto é o que hai que ir mirando e defendendo e sendo conscientes do que está ocorrendo. Sendo conscientes do que está ocorrendo, pero está ocorrendo, penso que as cosas además a un ritmo moi acelerado, pero vale, poden ter as consecuencias se non melloramos todo isto, pois un pouco fastidiada. Tanto a Feira do Bonito con esa especialidade, con esa premura, con ese reconocimiento do que é unha pesca ben feita, tamén teño que dicir que vou dar este ano tamén enfocando para que sexa, desde logo, unha exposición de produtos artesanais, pero tamén produtos alimentarios, todos eles defendidos desde o valor do ecosistema, do valor ecológico. É o que queremos facer. Todo aquilo que pagamos, debemos preocuparnos todos de que se cada vez mellor é defendido e, desde logo, é pensado para que o medio ambiente nos siga deteriorando e o cambio climático non nos cambie eventualmente a forma e a estrutura social que nos amolamos.
Hay algunas de las maravillas con las que nos vamos a encontrar, sobre todo, como decía el regidor de Burela, proteger el bonito, los pescadores y la pesca, que es de lo que vive Burela y también buena parte de la comarca, por supuesto, porque somos una de esas zonas que vive del sector primario, de la actividad pesquera, también de la ganadera, de la agrícola. Así que hay que protegerla y exaltarla, porque la pescan de un modo sostenible, porque además está delicioso y porque están trabajando en ello ahora. La campaña del Bonito está en pleno, a tope, y esperamos que les esté yendo muy bien. Llegamos a las 2:10. Hacemos un resumen rapidito de esa información que te estamos contando desde las 12:30.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Damos la bienvenida también a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías y también a los oyentes de COPE Viveiro en estos momentos, y hacemos un resumen de esos aspectos más destacados de la actualidad, tanto en la Marina Lucense como en el occidente asturiano. En una jornada en la que tenemos los cielos cubiertos, está nuboso, con 21 grados de temperatura en estos momentos. En algunos puntos de la comarca ha caído alguna llovizna esta mañana. ¿Qué nos depara la tarde y el día de mañana? Por la tarde más nubes, por la noche también con vientos débiles del nordeste. Mañana cielos cubiertos casi todo el día. Algo de lluvia ligera mañana por la mañana. No tanto a partir de la tarde. Soplará el nordeste, pero será débil y tendremos unas temperaturas máximas de 21 grados. Pero bastante nublado, ¿eh?, todo el día de mañana, al igual que el día de hoy. En cuanto a la información del tráfico, en estos momentos hay niebla en la autovía del Cantábrico. Se circula con un poquito de dificultad y con la velocidad más reducida, ya sabes, a 60 kilómetros por hora en el tramo de siempre, en el Alto do Fiuco, pero el resto de las vías sin problemas. En materia de sucesos, una persona ha resultado herida de consideración esta madrugada en un accidente de tráfico en el Franco, en el occidente asturiano, cuando estaba circulando con el vehículo en sentido Galicia a la altura del punto kilométrico 400. Según los datos que nos ha facilitado el SAMU, el herido es un varón de 34 años de edad. Fue trasladado inicialmente al hospital de Jarrio y secundariamente a Luca, al Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, presentaba politrauma de pronóstico reservado. Hasta el lugar del accidente, que tuvo lugar a la 1:15 de la madrugada de esta madrugada, se desplazó la ambulancia de soporte vital básico de Navia, el equipo de atención primaria de Tapia y también el equipo médico de la UBI móvil de Jarrio, y fue necesario la excarcelación del conductor y único ocupante del vehículo por parte de los bomberos. Y dos siniestros en la Mariña Lucense este fin de semana largo de Santiago. El último hecho luctuoso tuvo lugar este domingo, el fallecimiento de un músico de Aspontes tras actuar en un local de Xove. Se trata de uno de los componentes del grupo Gin Tonis Son, de 58 años de edad. Una vez finalizada la actuación, empezó a sentirse mal. Se sentó a una mesa y entró en parada cardiorrespiratoria. Recibió rápidamente la asistencia de un médico que se encontraba entre el público y otros voluntarios, hasta que llegaron los efectivos sanitarios. Continuaron luego las labores de reanimación, pero fueron en vano. Lamentablemente fallecía. Y también murió otro hombre este fin de semana, el sábado, en la playa de la Rapadoira, en Foces. Un vecino de Vilalba, de 61 años de edad, se sintió indispuesto cuando estaba en el agua, mareado. Sin embargo, fue capaz de salir del agua por su propio pie. Los socorristas vieron que se encontraba mal y le atendieron. Enseguida se desplomó en la arena. Había tragado mucha agua. Los socorristas intentaron auxiliarle, le realizaron las maniobras de reanimación, también avisaron, entre tanto, al 112 Galicia para que se desplazaran los efectivos médicos, y cuando llegaron los sanitarios también continuaron con la tarea, pero ya sin éxito. Tan solo se pudo certificar su muerte. Ocurrió sobre las 6:30 de la tarde del sábado y fueron justo los socorristas los que dieron el aviso a urgencias médicas al percatarse del mal estado en que se encontraba el bañista. También atendió el siniestro la Guardia Civil y la Policía Local. Por cierto, en este sentido, el Ayuntamiento de Foz compró dos nuevos desfibriladores para intentar llegar a ese objetivo de ser un municipio cardiosaludable, un municipio cardioprotegido. Señala Caterina Alonso, la concejal de Salud, que en el caso de Foz no se pudo salvar la vida de este hombre, pero sí se pudo utilizar y es importante contar con él.
En relación co acontecido recentemente na praia Rapadoira, fixose uso dun desfibrilador e, inda que non sempre é posible, a adquisición dun dispositivo preto do accidente pode supoñer a diferenza entre salvar ou non a vida. Vaya desde o Concello o noso pésame á familia do falecido e os parabéns ao Servicio de Salvamento que fixaron todo posible para a súa reanimación co desfibrilador, a Policía Local, sanitarios da ambulancia e todos os que interviron no dispositivo. É moi importante fortalecer a protección sanitaria, e máis nun concello como Foz, que en temporada estival incrementa considerablemente a poboación.
Incrementa y mucho la población. El Ayuntamiento de Foz, ya lo decía el alcalde el otro día, pero afortunadamente, a pesar evidentemente de este tipo de desgracias, están teniendo un verano tranquilo, más o menos tranquilo, en cuanto a la problemática de siempre, que si robos, líos y demás. En las últimas horas se tuvo que dispersar también durante este fin de semana a un grupo de personas que estaban montando un poquito de lío, un poquito de jaleo en la zona recreativa de de la rapadoira, y ahí sí que tuvieron que actuar también para dispersar un grupo de jóvenes que estaban pues probablemente realizando algún acto que se les fue la mano entre la diversión y lo que ya es atentar contra el mobiliario urbano de todo el mundo, con determinados daños materiales. Eso también en el municipio de Foz. Y en el municipio de Foz han salido a contratación ya los trabajos del paseo marítimo entre Peizas y Apampillosa por 1 millón de euros. Es una inversión impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, con el que quieren unir esas dos playas y van a ejecutar un sendero peatonal de 1.600 metros en unos terrenos que ya están expropiados. Fran Cajoto es el alcalde.
Es una obra que estábamos demandando desde o concello, unha obra que xa tiña os terreos expropiados. Este proxecto parte do ano 2007 e son algo máis de 1,5 km de senda, cun ancho medio de case 3 metros, que nos vai permitir conectar dúas zonas de paseo que estaban ahora mesmo pois con esa illa, e ao final pois ter máis de 15 km continuos de senda peonil ou paseo marítimo separado, en plataforma separada e segura, pola que poden discurrir calquera veciño ou veciña, calquera visitante que veña ao noso concello, e seguir traballando pois nesa gran seña de identidade que é para Foz o seu paseo marítimo, non? Así que un traballo que estábamos facendo e que se concreta, que é real, que é tangible.
Que es tangible, destacaba Fran Cajoto. Más asuntos, en este caso cambiamos de ayuntamiento y hablamos del de Ribadeo, donde se ha firmado un convenio con las escuelas deportivas, en las que en estos momentos, en las de verano, están disfrutando hasta 80 chavales y pasándose en un grande con todas las disciplinas que se ofrecen. Fernando Suárez es el alcalde de Ribadeo.
Siempre en el mundo deportivo tenemos una especial acción en el ámbito de inverno con todas las escuelas deportivas, pero estamos potenciando también en la época do Brau con estas especiales que solo se poden facer ou que principalmente se fan durante xullo e agosto, non? Especialmente vela está tendo un rexurdir importante, pesca deportiva, que é a primeira vez que o facemos, pois tamén conta con un número importante de nenos, e logo piragüismo e surf, que xa son máis estables ao longo do tempo e tamén ten unha boa resposta.
También en materia deportiva, el trofeo en Macuervo de Ribadeo, que cuenta con el apoyo y la financiación de la Xunta de Galicia, tal y como destaca el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, quien agradece el esfuerzo del Ribadeo Fútbol Club por poner valor también a la mujer, a la igualdad en los espacios deportivos.
Decía Tito, y decía muy bien, o trofeo decano, un dos más importantes de toda Galicia, y también desde Ribadeo estamos a enviar un mensaje claro de defensa de igualdad y poniendo en valor a muller no mundo do deporte. Por lo tanto, o Ribadeo Fútbol Club acerta celebrando este segundo encontro feminino, seguindo apostando claramente polos encontros do trofeo en Macuervo, e nosotros o que fixemos foi reforzar económicamente este trofeo.
Saltamos a Viveiro cuando faltan 2 minutos para las 2 de la tarde, porque el ayuntamiento ha presentado el cartel para las fiestas patronales. Está diseñado por la pintora local Oliva Díaz Mejuto. Este diseño supone, según la artista, un homenaje a su querido Viveiro, a sus gentes y tradiciones. Se ha presentado y han señalado que el diseño de Oliva transmite sin dudas el espíritu de las fiestas, con un programa muy completo que pronto conoceremos, y de momento pues ya se ha anunciado algo, como por ejemplo el concurso de karaoke Viveiro Canta, el desfile de los cabezudos o el concierto de Mikel Erentxun. Así recordaba la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. Un apunte más, el Ayuntamiento de Viveiro ha instalado una pantalla de grandes dimensiones en la oficina de turismo para promocionar sus atractivos y los eventos más importantes de este año. Dan un pasito más en promoción turística del municipio con la instalación de esa pantalla en la oficina de turismo. El objetivo es dar información sobre todos esos atractivos que tiene la localidad, y las cifras de visitante en este verano y su lugar de procedencia se reflejan, y refleja también el trabajo de promoción de los últimos años, tal como ha asegurado la regidora Loureiro. La responsable de la Concejalía de Turismo, Marisol Rey, dice que efectivamente el interés de los tour operadores va en aumento y que esta pantalla es un elemento más para mejorar la información de todo el mundo. Continuará informado en la sintonía de COPE. Llega mediodía.